Queremos hablar de hidrógeno verde. Ustedes se preguntarán qué es el hidrógeno verde. Mucha gente puede saber, otras no, que es una energía limpia. Chile tiene una estrategia nacional de hidrógeno verde, al igual que una estrategia nacional del litio y una estrategia también de electromovilidad y todo esto que busca ser un país carbono neutral al año 2050. Y en este marco, ¿no?, les quiero contar que la industria ha estado creciendo cada vez más. Y en ese sentido, para reunir a todos los actores que están trabajando en esto y también buscar inversionistas, se va a realizar del 2 al 4 de septiembre, acá en Santiago, en el Centro de Convenciones Metropolitan Santiago, un evento que se llama Hyvolution Chile 2025, que es el más grande de América Latina. El lema es hidrógeno verde, Chile como destino de inversión, descarbonización y motor de desarrollo territorial. Va a tener cerca de 77 proyectos que se van a estar mostrando. Bueno, Chile cuenta con eso. También iniciativas de producción comercial, cómo se está evaluando en el sistema de evaluación ambiental, exponentes de Chile y de otros países. Hoy día queremos hablar de esto y nos acompaña Marcos Culca, que es el director ejecutivo de H2 Chile, que junto a FISA organizan este tremendo evento. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas tardes y bienvenido a ADN.
No, muchas gracias por la invitación. Aquí día viernes hasta ahora para hablar de hidrógeno verde desafiante.
Nunca es tarde ni un día inadecuado para hablar de estos temas que son súper relevantes para una transición energética que sea justa y que sea limpia. Y en primer lugar te voy a partir preguntando qué es el hidrógeno verde para quienes no saben.
Sí, no, mira, es bien interesante, pero puede ser un poquito nerd, pero es muy interesante. Mira, es básicamente es como...
Lo hemos hablado acá varias veces, para que no te sientas como que eres el primero que habla. Así que, por favor, tómate tu tiempo y relájate.
Ya, no, mira, la gracia es que durante el pasado lo que llevaba al mundo a lo más estratégico eran los combustibles fósiles, ¿no es cierto? El gas, el petróleo, el carbón. Pero lo que viene para adelante a la crisis climática es todo lo relacionado a las energías renovables. Y ahí Chile tiene condiciones increíbles porque tiene el desierto de Atacama, una radiación solar impresionante, y lo mismo pasa con Magallanes, con vientos que son increíbles. Para producir esta molécula lo que se necesita es mucha energía. Y como tenemos toda esa energía limpia, la aplicamos al agua, que tiene H2O, entonces la separamos y sacamos el hidrógeno. Y el hidrógeno sirve para un montón de cosas, esa es la gracia. Hasta ahora hemos usado las energías renovables para temas como la electricidad, pero ahora lo vamos a poder usar para combustibles, para los barcos, para los aviones, para las industrias químicas, que emiten demasiado CO2. Entonces, al menos para el mundo, para bajar ese 15 o 20% de emisiones, que no sabemos cómo hacerlo, porque con baterías... Imagínate, para un camión que de repente tiene que mover 300 toneladas en la minería, es imposible ponerle una batería eléctrica porque sería el camión solamente para llevar la batería. Entonces, Chile, en este nuevo juego de futuro, tiene una capacidad increíble para ser uno de los productores más baratos de estos combustibles limpios. Y es desde ahí que se estableció una estrategia, el gobierno pasado estableció una estrategia y vendió a Chile por todo el mundo. Entonces, en el mundo se reconoce a Chile como un lugar increíble para producir hidrógeno. Y el gobierno actual lo que hizo fue decir, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Y creó este plan de acción, que tenemos 81 medidas para ver cómo vamos a ir implementando cada una de las facetas. La regulación, la infraestructura, los incentivos financieros. Entonces, el evento que viene finalmente a Chile... La razón que vengan para acá es porque Chile está dentro de esos países privilegiados y es muy importante. Entonces podemos conversar un poquito más de eso.
Marcos, ¿qué tan maduro está todo este sector? Te lo pregunto porque en algún minuto también en Chile se hablaba de la energía mareomotriz, ¿no? La energía del mar, y no pasó nada. El hidrógeno verde, claro, se ha hecho una estrategia nacional, hay bastantes planes de acción y se ve como un líder mundial nuestro país para producir de acá al 2030 y sobre todo con exportaciones que se pretenden hacer hacia Europa, también hacia Asia. Pero también los investigadores han advertido que se necesita infraestructura, sobre todo para tener un proceso de producción que se pueda, de alguna forma, empatar con las necesidades de las personas, pero también que no impacte en la flora y fauna. Entonces, ¿qué tan maduro está el desarrollo del hidrógeno verde para poder seguir avanzando?
Mira, yo creo que es como primera vez no sé si primera, pero es de las primeras veces que se está desarrollando una industria nueva en todas partes del mundo en forma simultánea. Y la razón es por la crisis climática, porque tenemos que ver cómo bajar las emisiones. Entonces, hay muchos países que están desarrollando nueva tecnología. China, por lejos, es el que está más avanzado. En China hay 400 empresas que desarrollan electrolizadores, que son estos que separan la molécula. Eso quiere decir que va a ir bajando el costo cada vez más y va a ser más competitivo. Hasta ahora va a reemplazar a los usos que se llama el hidrógeno gris, que es con gas natural, por lo tanto emiten CO2 y metano. Pero efectivamente se necesita por ahora apoyo de los gobiernos. Esto es como cuando tú tienes un bote en la playa y necesitas muchas personas para sacarlo, y una vez que ya está navegando, porque ya la tecnología está probada, los costos son bajos, está la regulación, está la infraestructura, ya no se necesita el Estado salvo para que vaya con las regulaciones viendo cómo implementarlo. Pero estamos en las etapas tempranas que hay que habilitar esta industria. Pero va a ser mucho más rápido que los otros energéticos. El gas, el carbón, el petróleo se demoraron 50 años para llegar a tener el 10% de esa matriz. Con el hidrógeno va a ser mucho más rápido, pero tampoco va a ser en 2 años o 2 o 3 años tenerlo todo resuelto. Pero es desde ahí en que Chile hoy día está aplicando varias cosas para que esto sea rápido y podamos competir con otros países. Competimos con Brasil, con Australia, con Marruecos y con varios otros lugares.
Yo mencionaba sobre los proyectos que hay en Chile, o sea, son más de 80 proyectos que hay en Chile que ya están iniciándose, algunos están en fase piloto, otros están avanzando más, ¿no? A lo mejor mencionar algunos para que podamos ejemplificarlo, ¿no?
Sí, mira, hay 77 proyectos que se han anunciado, o sea, que alguien dice voy a hacer este proyecto. De esos hay 14 que ya están operando.
Ya.
Por ejemplo, hay buses que hoy día funcionan con celdas de combustible. Y lo que emiten es agua, o sea, esa es la gracia, es que es un bus que anda y en vez de emitir humo, sale una gota de agua, es espectacular. Después hay camiones, por ejemplo, que se han importado desde China, que es lo mismo, que pueden tener mucha carga, pero a su vez pueden recorrer muchos kilómetros con una sola carga que se demora 5 minutos. Esa es la gran gracia. Entonces también tenemos camiones. Después lo otro que tenemos, por ejemplo, Walmart tiene esas grúas horquillas, esas que están levantando todo el día productos en las bodegas, tiene más de 200 grúas que hoy día se cargan con hidrógeno, andan todo el día y efectivamente es mucho más rentable que hacerlas con las tradicionales a batería, digamos. Entonces hay varios usos, por ejemplo en Coquimbo tenemos una red que lleva gas natural y se le inyecta un poco de hidrógeno también, y que llega a los hogares y sirve para calentar, no sé, la comida. Tenemos combustibles lo que se llaman sintéticos en el sur, que es esta planta Haruoni, que tiene un acuerdo con Porsche.
Sí.
Ahí no se necesita modificar el auto. Ahí tú metes hidrógeno, CO2, y eso se puede utilizar como combustible en un auto normal. También es súper espectacular.
Ahora, también hay varios detractores, muchas ONGs que dicen que el hidrógeno verde puede impactar seriamente el medio ambiente, y sobre todo por los proyectos que se pensaban hacer en la región de Magallanes. Te quería preguntar al respecto, y también estuvo muy en la palestra cuando el proyecto INA, ¿te acuerdas? Que este proyecto iba a estar muy cerquita del Observatorio Europeo Austral, donde se puso el grito en el cielo por parte de la comunidad científica, porque está todo este ingreso en la tramitación de estudio para que se haga la producción de hidrógeno verde y también amoníaco verde en Chile, y podía generar un impacto, sobre todo la contaminación lumínica, cerca de donde están los principales telescopios del mundo. Entonces, te quería preguntar sobre la parte negativa.
Sí, no, mira, Chile tiene esta posibilidad de industrias de futuro. Una, por ejemplo, es la astronomía, que Chile aspira a tener el 70% de la observación. Y por otro lado, tiene la radiación del desierto, donde quiere tener el desarrollo de todo lo que puede hacer con energías renovables. Entonces el país ha definido zonas que son estratégicas para distintas industrias. Entonces nosotros lo que vemos es que son compatibles a ambas industrias. De hecho, ahí donde están los observatorios, hay una zona que se llama exclusión. En el fondo no se puede poner nada para que no contamine lumínicamente y efectivamente se pueda seguir observando. De hecho, este proyecto está fuera de esa zona. Entonces, ahí hay como un debate que al final lo tiene que zanjar el mundo público a través de la regulación. Yo creo que si ambas industrias cumplen con la regulación y pueden compatibilizarse ambas, y yo creo que es que se da el caso, se pueden dar ambas. Después en el sur, con todo lo que es la fauna aviar, por ejemplo, que no solamente para los proyectos pájaros de hidrógeno, tiene que ver con la generación de energía eólica. Por ejemplo, Dinamarca tiene el 100% de energía eólica. Entonces uno dice, bueno, un país nórdico, desarrollado, súper exigente medioambientalmente, ¿cómo lo hace? Porque también tiene fauna aviar. Lo hace igual que estos proyectos. Estos proyectos hacen lo que se llaman campañas. Van midiendo todas las estaciones y con radares súper sofisticados ven cuáles son las aves, por dónde vuelan, a qué nivel de altura, dónde nidifican, por dónde migran, y todo eso en el fondo te determina dónde ubicarte, cómo construirlo, y cada uno de estos proyectos contempla eso. De hecho, están incorporados en la ley que tú tienes que hacer eso. Por eso se demoran muchas veces 2 o 3 años al menos antes de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque tienen que ir midiéndolo en distintas épocas del año, porque surgen faunas distintas en los océanos. Entonces nosotros creemos que hay una visión país, tiene que haber un ordenamiento territorial que te diga dónde ponerte, cómo ponerte. De hecho, en Magallanes hicieron una encuesta que es la encuesta CADEM, que es la misma encuestadora que nosotros todos los domingos vemos cómo van los candidatos presidenciales. En esa encuesta, más del 80% de la gente quiere que se desarrolle la industria.
Bueno, porque obvio le da empleos.
Por eso, pero es la gente que vive ahí. Y los jóvenes, más del 90%. Porque cuando tú hablas en las distintas casas y les preguntas, bueno, ¿por qué ustedes están disponibles para que esté la industria? Es porque dicen, porque yo quiero que mis hijos se quieran vivir acá y tengan un empleo de buena calidad acá, que no tengan que emigrar porque acá no tienen nada que hacer.
Marcos, tú hablaste de la regulación, y eso también es importante, que es de lo que va además a abordar este evento, como hablábamos, estamos hablando del High Evolution en Chile, que es este evento del 2 al 4 de septiembre que se va a hacer en nuestro país para hablar de hidrógeno verde. Y ¿cuál es la regulación que existe? Sobre todo porque se está desarrollando este plan de trabajo de regulaciones de hidrógeno 2024 al 2030, en que hay reglamentos de seguridad, de calidad, de permisos para impulsar la industria. También se buscan, como tú decías, establecer reglas claras, eficientes, para que haya seguridad, porque eso es una de las preguntas que se hace la gente. ¿Es seguro el hidrógeno verde? Por ejemplo, volar en un avión con hidrógeno verde, ¿no? Eso te quería preguntar.
Sí, mira, es una súper buena pregunta. Depende mucho para el uso que tú vas a usarlo. Uh-huh. Y si es derivado o no, si es amoníaco, si es hidrógeno, si es metanol, si es querosene sintético, todo tiene hidrógeno. Entonces, para cada uno de estos usos, tú tienes distintas regulaciones. Por ejemplo, para un camión, este camión que se trajo, tienes que homologar el camión para que pueda andar con celdas de combustible de hidrógeno. Entonces, efectivamente, hoy día en el mundo ya hay 100 millones de toneladas de hidrógeno gris, que se almacena, se transporta, se distribuye. Es el mismo hidrógeno, la única diferencia es cómo se produce. Esa es la gran gracia de lo que estamos haciendo. Lo vamos a producir a partir de energías renovables limpias en vez de hacerlo con gas natural. Entonces, efectivamente, si uno no lo tiene bien tratado, bien almacenado, es peligroso. Pero hoy día se utiliza para múltiples usos. Lo mismo con el amoníaco. El amoníaco, para que la gente entienda, el amoníaco se utiliza hoy día en más del 50% de los fertilizantes. O sea, es tan crítico para la alimentación de la población mundial, pero hoy día se hace con un proceso que es sucio, que emite. Lo que estamos nosotros planteando es que se haga con un proceso limpio. Pero el amoníaco, hay 180 millones de amoníaco.
Bueno, de hecho, estaba acá revisando el programa y algunas de las temáticas van a ser certificación de hidrógeno verde, amoníaco verde, motor de la transición energética y alternativa sostenible para diversos sectores. Está, por ejemplo, acá viendo el capital humano, o sea, cómo también se potencian y que se capacitan los talentos, las personas que sean profesionales, que entiendan cómo funciona esto y que además, como tú mencionabas antes, pueda dar trabajo, la regulación, los desafíos para habilitar proyectos de escala comercial, ya charlas más técnicas, como por ejemplo la colaboración para el futuro del hidrógeno verde, plataformas de innovación, por ejemplo, con China, bueno, incentivos económicos, financiamiento. Y ahí, ya para ir cerrando, porque tenemos que despedirnos, ¿cómo se financian estos proyectos? Yo me acuerdo que hace ya varios años atrás, por lo menos unos 10 años atrás, pasó lo mismo con las energías renovables no convencionales, energías limpias. Nadie creía en ella, ¿no? Comenzó esta Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, con unas pocas empresas, y en un minuto todos los bancos y también las empresas internacionales empezaron a financiarlos. Antes nadie daba un peso por ella, y ahora imagínate cómo es Chile en energías renovables. Tenemos una matriz energética súper limpia y ahora ACERA es un grupo con un montón de empresas. ¿Es lo mismo lo que está pasando con el hidrógeno verde?
O sea, no es lo mismo, porque son más, no, distintas tecnologías, pero exactamente lo mismo. Cuando partió
el modelo,
la energía solar, 6 millones de dólares y salía un mega.
Eso.
Y hoy día sale, no sé, 60 mil dólares. Esto es lo mismo. Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir más desarrollando la tecnología, bajando los costos, habilitando en los distintos lugares. Pero efectivamente,
¿hay inversión?
Hay inversión, por supuesto que hay inversión. Inversiones importantes detrás de estos proyectos. Y lo que decías tú, el capital humano es crítico, y lo que estamos haciendo es dándole posibilidades a esa gente para industrias de futuro. De hecho, en High Evolution hay una cosa muy chora que se llama Grand Prix, que son niños del colegio de enseñanza media, que hacen sus autos con celdas de combustible, ellos mismos las hacen,
entretenido,
con hidrógeno, y entran a un campeonato mundial, que es en todo el mundo, y el que da más vueltas en base a haberlo cargado con hidrógeno es el que finalmente va a competir fuera de Chile.
¿Dónde podemos encontrar la información del evento? ¿La gente puede ir? ¿Hay que pagar? ¿Cómo hay transmisión online?
Sí, mira, en High Evolution Chile 2025, ahí uno se puede inscribir. Las entradas salen 30.000 pesos, uh-huh, que cualquiera podría de alguna forma...
Sí, son 3 días además.
Son 3 días completos.
High Evolution es HYvolution.
Sí, ¿ya? Exactamente. Van a haber más de 14 paneles con 90 expertos, vienen de más de 100 países, más de 4.500 personas asistieron el año pasado. O sea, es de verdad un evento si uno quiere entender del hidrógeno, y no solamente el hidrógeno, de la transición energética en general, es el lugar para ir, y es en el Metropolitan, que es el ex Casa Piedra.
Bueno, Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, que organiza junto a FISA este tremendo evento. Gracias por estar con nosotros acá en tu nuevo ADN.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que le vaya muy bien. Nos vamos. Gracias.